Lección número 1.
Nuestra esperanza.
Para el 5 de octubre de 2013. El Santuario Celestial. Sábado 28 de septiembre. Para memorizar. Tú oirás en los cielos, en el lugar de tu morada, su oración y su súplica, y les harás justicia. Primera de Reyes, capítulo 8, versículo 49. ¿Dónde vive Dios? La pregunta inocente de un niño de 6 años puede dejarnos perplejos. Esta pregunta fácilmente puede conducirnos a otras más difíciles, tales como, si Dios vive en un lugar, ¿cómo es posible que esté en todas partes? ¿O necesita Dios un lugar donde vivir? ¿O si Él no lo necesita, ¿por qué lo tiene? ¿O si necesita uno, ¿por qué lo tiene? Buenas preguntas, y dado lo poco que sabemos, y lo mucho que no sabemos, no son fáciles de responder. No obstante, podemos contestarlas con lo que sabemos. Como adventistas del séptimo día, sabemos por la Biblia que Dios mora en el cielo, que está obrando activamente en nuestro favor allá arriba, y que el centro de su acción está en el santuario celestial. La Escritura es clara. El santuario celestial es un lugar real, y por ello podemos conocer verdades acerca del carácter y la obra de nuestro Dios. De este modo, el centro de la lección de esta semana es el santuario celestial y lo que Dios está haciendo allí por nosotros, porque lo que hace en el santuario, en realidad, es para nosotros.
Nuestraesperanza.cl.
Domingo 29 de septiembre. La residencia de Dios. A menudo decimos que Dios está en todas partes, o que es omnipresente, lo que significa que está presente en todo el universo. ¿Soy yo Dios de cerca solamente, dice Jehová, y no Dios desde muy lejos? ¿No lleno yo, dice Jehová, el cielo y la tierra? Jeremías capítulo 23, versos 23 y 24. David entendía también que nadie puede huir de Dios. Salmo 139. De hecho, Pablo alega que Dios está cerca de cada uno, por lo menos en un sentido espiritual. Hechos capítulo 17, versículos 27 y 28. Complementando el atributo de omnipresencia de Dios está su existencia eterna. Dios no tiene principio ni fin. Salmos 92. Él siempre ha sido y siempre será. Judas 25. Escucha Primera de Reyes capítulo 8, verso 49, y Salmos 102, 19. ¿Qué nos enseñan acerca del lugar donde Dios mora? ¿Cómo hemos de entender lo que esto significa? ¿Podemos entenderlo? Primera de Reyes capítulo 8, verso 49. Tú oirás en los cielos, en el lugar de tu morada, su oración y su súplica, y les harás justicia. Salmos 102, 19. Porque miró desde lo alto de su santuario. Jehová miró desde los cielos a la tierra. Las Escrituras están llenas de declaraciones alusivas a que Dios reside en el cielo. Primera de Reyes capítulo 8, versos 30, 43 y 49. ¿Significa esto que Dios está más presente en el cielo que en cualquier otra parte? Obviamente, Dios mora en el cielo de una manera especial. Su presencia es gloriosa y su santidad pura. La mayor manifestación de la presencia de Dios existe en el cielo. Hay una diferencia, sin embargo, entre la presencia general de Dios y su presencia especial. Dios está presente en forma general en todas partes. No obstante, Él elige revelarse en forma especial en el cielo y, como veremos, en el santuario celestial. Por supuesto, tenemos que admitir que estamos limitados en nuestra comprensión de su naturaleza física. Él es espíritu, Juan capítulo 4, verso 24, y como tal, no puede ser contenido en ninguna estructura o dimensión. Primera de Reyes capítulo 8, verso 27. Aún así, la Biblia presenta el cielo, Juan capítulo 14, versos 1 al 3, y el santuario celestial como lugares reales. Hebreos capítulo 8, verso 2, donde está Dios. Hechos capítulo 7, versos 55 y 56. Apocalipsis capítulo 4, versos 2 y 3. Tenemos que llegar a la conclusión de que el cielo y el santuario celestial son lugares donde Dios condesciende a encontrarse con su creación. Hay muchas cosas que son difíciles de comprender para nosotros, tales como la morada de Dios, aunque la Biblia dice que esa morada es real. ¿Cómo podemos aprender a confiar en todo lo que la Biblia nos enseña, sin importar cuán difícil sea de comprender a veces? ¿Por qué es importante para nosotros aprender a confiar aun cuando no entendamos todo? Lunes 30 de septiembre, la sala del trono. Escucha Salmos 47, 6 al 9. Salmos 93, 1 y 2. Y Salmos 103, 19. ¿Qué nos enseñan estos textos acerca de Dios y su trono? Salmos 47, 6 al 9. Cantad a Dios, cantad. Cantad a nuestro Rey, cantad. Porque Dios es el Rey de toda la tierra. Cantad con inteligencia. Reinó Dios sobre las naciones. Se sentó Dios sobre su santo trono. Los príncipes de los pueblos se reunieron como pueblo del Dios de Abraham. Salmos 93, 1 y 2. Jehová reina, se vistió de magnificencia. Jehová se vistió, se ciñó de poder. Afirmó también el mundo y no se moverá. Firme es tu trono desde entonces, tú eres eternamente. Salmos 103, 19. Jehová estableció en los cielos su trono, y su reino domina sobre todos. En la Biblia aparecen varias visiones del trono celestial. La mayoría describe una especie de asamblea celestial y Dios como rey. Es interesante que la mayoría de ellas se ocupe de asuntos humanos, y generalmente presentan a Dios actuando en favor de los justos o hablando a su favor. La Biblia también revela a Dios como soberano. Por ejemplo, el reinado del Señor es su tema recurrente en los Salmos. Dios no es solo rey en el cielo, sino también rey de toda la tierra. Salmos 47:7. Y no solo en el futuro, sino ya en el aquí y ahora. Salmos 93:2. Que el trono de Dios está establecido en el cielo tiene varias ramificaciones. Una de ellas es que Dios es independiente y superior al resto del universo. Escucha Salmos 89:14 y 97:2. ¿Qué nos enseñan estos textos acerca del carácter de Dios y de cómo gobierna? Salmos 89:14. Justicia y juicio son el cimiento de tu trono. Misericordia y verdad van delante de tu rostro. Salmos 97:2. Nubes y oscuridad alrededor de él. Justicia y juicio son el cimiento de su trono. El gobierno de Dios abarca la rectitud y la justicia, como también el amor y la verdad. Estas cualidades morales describen cómo actúa en el mundo humano y subraya su posición en todo el universo. Estas cualidades que constituyen su gobierno son las mismas que él quiere que su pueblo manifieste en su vida. Miqueas capítulo 6 verso 8, comparar con Isaías capítulo 59 verso 14, y es nuestro sagrado privilegio hacerlo. Así como en obediencia a las leyes naturales de Dios, la tierra había de producir sus tesoros, así en obediencia a sus leyes morales, el corazón de la gente había de reflejar los atributos del carácter de Dios. El Hogar Adventista, página 127. ¿Cómo podemos manifestar mejor la bondad, la justicia y la rectitud en un mundo lleno de maldad, injusticia y perversidad? ¿Por qué debemos tener esas virtudes? Martes 1 de octubre, la adoración en el cielo. Escucha Apocalipsis, capítulos 4 y 5, ¿Qué nos enseñan estos dos capítulos acerca de la morada celestial de Dios? ¿De qué manera se revela también el plan de salvación en estos textos? Apocalipsis capítulo 4. Después de esto miré, y he aquí una puerta abierta en el cielo, y la primera voz que oí, como de trompeta, hablando conmigo, dijo: Sube acá, y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Y al instante yo estaba en el Espíritu, y aquí un trono establecido en el cielo, y en el trono uno sentado. Y el aspecto del que estaba sentado era semejante a piedra de jaspe y de cornalina. Y había alrededor del trono un arco iris, semejante en aspecto a la esmeralda. Y alrededor del trono había 24 tronos. Y vi sentados en los tronos a 24 ancianos, vestidos de ropas blancas, con coronas de oro en sus cabezas. Y del trono salían relámpagos y truenos y voces. Y delante del trono ardían 7 lámparas de fuego, las cuales son los 7 espíritus de Dios. Y delante del trono había como un mar de vidrio, semejante al cristal. Y junto al trono y alrededor del trono, 4 seres vivientes llenos de ojos delante y detrás. El primer ser viviente era semejante a un león. El segundo era semejante a un becerro. El tercero tenía rostro como de hombre. Y el cuarto era semejante a un águila volando. Y los 4 seres vivientes tenían cada uno 6 alas. Y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos, y no cesaban día y noche de decir: Santo, santo, santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Y siempre que aquellos seres vivientes dan gloria y honra y acción de gracias al que está sentado en el trono, al que vive por los siglos de los siglos, los 24 ancianos se postran delante del que está sentado en el trono, y adoran al que vive por los siglos de los siglos, y echan sus coronas delante del trono, diciendo: Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas, y por tu voluntad existen, y fueron creadas. Apocalipsis capítulo 5. Y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. Y vi a un ángel fuerte que pregonaba a gran voz: ¿Quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Y ninguno, ni en el cielo ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podía abrir el libro ni aun mirarlo. Y lloraba yo mucho, porque no se había hallado a ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. Y uno de los ancianos me dijo: No llores, he aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Y miré, y vi que en medio del trono, y de los 4 seres vivientes, y en medio de los ancianos, estaba en pie un cordero como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Y vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Y cantaban un nuevo cántico diciendo: Digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios, de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono, y de los seres vivientes y de los ancianos, y su número era millones de millones, que decían a gran voz: El Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Y todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra, y debajo de la tierra, y en el mar, y a todas las cosas que en ellos hay, oí decir: al que está sentado en el trono y al Cordero, sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Los cuatro seres vivientes decían: amén. Y los 24 ancianos se postraron sobre sus rostros y adoraron al que vive por los siglos de los siglos. La visión de la sala celestial del trono es una visión del santuario celestial. Esto se hace evidente por el lenguaje que se refiere al sistema religioso hebreo. Por ejemplo, las palabras para puerta y trompeta, en Apocalipsis capítulo 4 verso 1, aparecen a menudo en la Septuaginta, una antigua versión griega del Antiguo Testamento, con referencia al santuario. Las tres piedras en Apocalipsis capítulo 4 verso 3 son parte del pectoral del sumo sacerdote. Los siete candeleros nos recuerdan el candelabro del templo de Salomón. Los 24 ancianos nos recuerdan las 24 divisiones de los sacerdotes para el servicio del santuario a lo largo del año, y sus ofrendas de oraciones en los cálices de oro de incienso. Salmo 141:2. Todos estos versículos apuntan al culto de adoración en el Antiguo Testamento, que se centraba en el santuario terrenal. Finalmente, el Cordero inmolado de Apocalipsis capítulo 5 señala, por supuesto, la muerte expiatoria de Cristo. Cristo, el Cordero, es el único mediador de la salvación divina y es tenido por digno por causa de su triunfo. Apocalipsis capítulo 5 verso 5, de su sacrificio. Apocalipsis capítulo 5 versos 9 y 12, y de su divinidad. Apocalipsis capítulo 5 verso 13. Cristo tomó sobre sí mismo la humanidad y entregó su vida en sacrificio para que el hombre, al llegar a ser participante de la naturaleza divina, tuviera vida eterna. Mensajes Selectos, tomo 3, página 159. Lo que vemos en estos dos capítulos, centrados alrededor del trono de Dios, es una descripción de la obra de Dios para la salvación de la humanidad. Además, podemos ver que esta obra se ha desarrollado delante de los otros seres inteligentes en el cielo, un tema clave en el motivo de la gran controversia. Piensa acerca de lo que significa que Cristo, como Dios mismo, haya tomado nuestra humanidad y haya muerto como nuestro sustituto, es decir, que sobre Él hayan recaído todos los males que hemos hecho y por los cuales debíamos ser castigados. ¿Por qué esta verdad debería motivar todo lo que hacemos? Miércoles 2 de octubre. El atrio. Escucha Salmos 11, 4 al 7. Y Habacuc capítulo 2, verso 20. ¿Qué otra cosa hace Dios en su templo celestial? ¿Y por qué es importante que sepamos esto? Jehová está en su santo templo. Jehová tiene en el cielo su trono. Sus ojos ven, sus párpados examinan a los hijos de los hombres. Jehová prueba al justo, pero al malo y al que ama la violencia, su alma los aborrece. Sobre los malos hará llover calamidades, fuego, azufre y viento abrasador será la porción del cáliz de ellos. Porque Jehová es justo y ama la justicia. El hombre recto mirará su rostro. Muchos salmos revelan que Dios no es indiferente a las necesidades de los justos o a las injusticias que a menudo afrontan. Él reaccionará ante los problemas que claman por solución y los resolverá absolviendo al inocente y condenando al culpable como lo haría cualquier buen juez. Deuteronomio capítulo 25 verso 1. Cuando Dios juzga, la sala del trono llega a ser un tribunal, y el trono celestial el asiento del juez. El que está en el trono es el que juzga. Veas en Salmos, capítulo 9, versos 4 al 8. Un concepto conocido en el antiguo Cercano Oriente, donde los reyes a menudo actuaban también como jueces. El juicio divino involucra tanto a los malvados como a los justos, mientras que los culpables reciben un castigo similar al que recibieron Sodoma y Gomorra. Los rectos mirarán su rostro. Salmos 11, 6 y 7. La combinación clásica de la sala del trono y del juicio aparece en Daniel capítulo 7, versos 9 al 14, un pasaje importante que estudiaremos más tarde. Allí también el juicio consta de dos momentos: un veredicto de vindicación para los santos y una sentencia de condenación para los enemigos de Dios. En el libro de Habacuc, después de que Habacuc le preguntara a Dios por qué guarda silencio acerca de la injusticia, Habacuc capítulo 1, Dios responde que él ciertamente juzgará, Habacuc capítulo 2, versos 1 al 5, mientras que los ídolos no tienen aliento o espíritu, Habacuc capítulo 2, verso 19, el Dios creador está en su trono en su templo, el santuario celestial, y está listo para juzgar. La apelación profética es: guarde toda la tierra silencio en su presencia, Habacuc capítulo 2, verso 20. La actitud apropiada hacia el gobierno y el juicio de Dios es un silencio reverente y una conducta sosegada. El lugar en el que Dios revela su presencia y donde los seres celestiales lo adoran es el mismo lugar donde está realizando juicios justos para todos los seres humanos, el santuario celestial. Dios es justo, y todas nuestras preguntas acerca de la justicia serán respondidas en el tiempo de Dios, no en el nuestro. Por mucho que clamemos por justicia, a menudo no vemos justicia en la actualidad. ¿Por qué entonces tenemos que confiar en la justicia de Dios? Sin aquella promesa, ¿qué esperanza tenemos? Jueves 3 de octubre, lugar de salvación. Escucha Hebreos capítulo 8, versos 1 y 2. ¿Qué hace Cristo en el trono de Dios? Ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos, ministro del santuario, y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor, y no el hombre. Hebreos enseña que Cristo ministra en el santuario celestial como nuestro sumo sacerdote. Su obra allí se concentra en nuestra salvación, porque Él se presenta ahora por nosotros ante Dios. Hebreos capítulo 9, verso 24. Simpatiza con nosotros. Nos da la seguridad de que no nos rechaza, sino que nos dará misericordia y gracia. Hebreos capítulo 4, versos 15 y 16. Como en el santuario terrenal, en el celestial se realiza la expiación o reconciliación por los pecados de los creyentes. Hebreos capítulo 2, verso 17. El Jesús que murió por nosotros es el que ahora ministra en el cielo por nosotros. Escucha Apocalipsis capítulo 1, versos 12 al 20. Apocalipsis capítulo 8, versos 2 al 6. Apocalipsis capítulo 11, verso 19. Y Apocalipsis capítulo 15, versos 5 al 8. ¿Qué imágenes del santuario aparecen en estos pasajes? Apocalipsis capítulo 1, versos 12 al 20. Y me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto, vi siete candeleros de oro, y en medio de los siete candeleros a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies, y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego, y sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como en un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Tenía en su diestra siete estrellas, de su boca salía una espada aguda de dos filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Cuando le vi, caí como muerto a sus pies, y él puso su diestra sobre mí, diciéndome: No temas, yo soy el primero y el último, y el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Escribe las cosas que has visto y las que son, y las que han de ser después de estas. El misterio de las siete estrellas que has visto en mi diestra y de los siete candeleros de oro. Las siete estrellas son los ángeles de las siete iglesias, y los siete candeleros que has visto son las siete iglesias. Apocalipsis capítulo 8, versos 2 al 6. Vi a los siete ángeles que estaban en pie ante Dios, y se les dieron siete trompetas. Otro ángel vino entonces y se paró ante el altar, con un incensario de oro, y se le dio mucho incienso para añadirlo a las oraciones de todos los santos, sobre el altar de oro que estaba delante del trono. Y de la mano del ángel subió a la presencia de Dios el humo del incienso con las oraciones de los santos. Y el ángel tomó el incensario y lo llenó del fuego del altar, y lo arrojó a la tierra, y hubo truenos y voces y relámpagos y un terremoto. Y los siete ángeles que tenían las siete trompetas se dispusieron a tocarlas. Apocalipsis capítulo 11, verso 19. Y el templo de Dios fue abierto en el cielo, y el arca de su pacto se veía en el templo, y hubo relámpagos, voces, truenos, un terremoto y grande granizo. Apocalipsis capítulo 15, versos 5 al 8. Después de estas cosas miré, y aquí fue abierto en el cielo el templo del tabernáculo del testimonio. Y del templo salieron los siete ángeles que tenían las siete plagas, vestidos de lino limpio y resplandeciente, y ceñidos alrededor del pecho con cintos de oro. Y uno de los cuatro seres vivientes dio a los siete ángeles siete copas de oro, llenas de la ira de Dios que vive por los siglos de los siglos. Y el templo se llenó de humo por la gloria de Dios y por su poder. Y nadie podía entrar en el templo hasta que se hubiesen cumplido las siete plagas de los siete ángeles. En el Apocalipsis aparecen imágenes del santuario, y la mayoría de las secciones principales del libro comienzan con una escena del santuario o la incluyen. La primera escena muestra a Cristo, vestido como sumo sacerdote, caminando entre los siete candeleros. Apocalipsis capítulo 1, versos 12 al 20. La segunda escena muestra la sala del trono celestial con un trono, lámparas, mar, cordero inmolado, sangre, recipientes de oro con incienso. Apocalipsis capítulo 4 y capítulo 5. La tercera escena se refiere al servicio continuo de intercesión en el contexto del primer departamento del santuario celestial. Apocalipsis capítulo 8, versos 2 al 6. La cuarta escena, la central, da una vislumbre del arca del pacto en el segundo departamento. Apocalipsis capítulo 11, verso 19. La quinta escena muestra el tabernáculo celestial entero. Apocalipsis capítulo 15, versos 5 al 8. La sexta escena no contiene ninguna referencia explícita al santuario, tal vez para ilustrar que la obra de Cristo allí había terminado. Apocalipsis capítulo 19, versos 1 al 10. La escena final tiene que ver con la santa ciudad, que se describe como el tabernáculo que bajaba del cielo. Apocalipsis capítulo 21, versos 1 al 8. Estas escenas están interconectadas mostrando una progresión en la salvación, desde Cristo sobre la tierra a su ministerio celestial en el primero y en el segundo departamentos, a su ministerio sumo sacerdotal y finalmente al nuevo tabernáculo sobre la tierra. Viernes 4 de octubre, para estudiar y meditar. Pablo tuvo una visión del cielo, y al ocuparse de las glorias de allí, lo mejor que podía hacer era no tratar de describirlas. nos dice que ojo no ha visto, ni oído ha oído, ni han subido en corazón de hombre las cosas que Dios ha preparado para los que lo aman. De modo que podéis llegar al límite de vuestra imaginación. Podéis usar vuestras facultades hasta lo máximo para que abarquen y consideren el eterno peso de gloria. Y sin embargo, vuestros sentidos, limitados, desfallecientes y cansados con el esfuerzo, no pueden captarlo, porque hay un infinito más allá. Se necesitará toda la eternidad para desplegar las glorias y revelar los preciosos tesoros de la palabra de Dios. Comentario Bíblico Adventista, tomo 6, página 1107. La morada del Rey de Reyes, donde miles y miles ministran delante de Él, y millones de millones están en su presencia. Daniel capítulo 7, verso 10. Ese templo, lleno de la gloria del trono eterno, donde los serafines, sus flamantes guardianes, cubren sus rostros en adoración, no podía encontrar en la más grandiosa construcción que jamás edificarán manos humanas, más que un pálido reflejo de su inmensidad y de su gloria. Con todo, el santuario terrenal y sus servicios revelaban importantes verdades relativas al santuario celestial y a la gran obra que se llevaba allí a cabo para la redención del hombre. Conflicto de los siglos, página 466. Preguntas para dialogar. 1. Considera la última cita de Elena de White que acabamos de escuchar. ¿Qué quiere decir ella cuando habla de que verdades importantes para nuestra salvación se enseñaban en el santuario terrenal y sus servicios? ¿Cuáles son algunas de estas verdades y por qué son importantes? 2. ¿Qué quiere decir que Dios mora en el cielo? ¿Cómo entiendes ese concepto? 3. Esta lección tocó la idea de que el universo que observa ve la obra que Dios hace en favor de la humanidad. ¿Por qué es un concepto vital que debemos captar? ¿Cómo nos ayuda esa idea a comprender el motivo de la gran controversia y lo que ese tema significa en todo el plan de salvación? ¿Qué nos dice acerca del carácter de Dios el hecho de que Él dejara sus caminos abiertos al escrutinio de seres que Él mismo había creado?